Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Un gusto saludarlos nuevamente desde Montevideo. Somos Alejandra Patrón y Federico Jurkovits.
Es un gusto recibirlos. Hoy analizamos los 120 años de la firma del Tratado de Paz entre Estados Unidos y España, que cambió la política regional y mundial.
Para eso entrevistamos al historiador español Marco Antonio Martín García.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
¡Extra! ¡Extra! ¡Estados Unidos declara la guerra a España! ¡Extra! ¡Extra! ¡Léalo en la edición especial del Mundo!
Con esta noticia amanecieron los españoles el 25 de abril de 1898. Empezaba entonces un conflicto de corta duración, pero que dejaría huellas hasta el presente.
El Imperio Español, ya en decadencia, recibió un tiro de gracia de parte de Estados Unidos, que empezaba a construir una posición hegemónica que terminaría de consolidar con su participación en la Segunda Guerra Mundial.
En aquellos años, Estados Unidos era aún una potencia emergente, pero en ascenso permanente, gracias a su poderío económico y el desarrollo de su industria militar.
La doctrina Monroe de América para los Americanos había sido fijada en 1823 y sobre esa base la potencia del norte se había posicionado como el hegemón continental.
Para 1848 ya se había hecho con parte del territorio mexicano que ese país se vio forzado a ceder para poner fin a la ocupación militar que había empezado 2 años antes.
Casi 20 años después, Estados Unidos experimentó una nueva expansión territorial al comprarle al Imperio Ruso lo que hoy conocemos como Alaska.
Paralelamente, el poder imperial español había mermado por las independencias de los países del centro y el sur del continente a principios del siglo XIX.
Sin embargo, para fines de ese siglo, todavía conservaba el control en 3 lugares estratégicos: Puerto Rico y Cuba en América, Filipinas en Asia.
Y mientras Estados Unidos buscaba oficialmente una salida negociada con la corona, al mismo tiempo financiaba movimientos insurgentes para desestabilizarla.
Incluso hizo una oferta concreta por Cuba, la última antes de la declaración formal de guerra.
Unos días antes, el gobierno de Estados Unidos había dejado clara su posición. Habría guerra si España no le vendía a Cuba. El precio que ofreció por la isla fue de 300 millones de dólares. El gobierno español, aún siendo consciente de la desigualdad de fuerzas y habiendo hecho hasta entonces lo posible por evitar la guerra, declinó la oferta.
Y entonces llegó el 25 de abril, con él llegó la guerra y a los pocos días las primeras señales de cuál sería el resultado.
El 1 de mayo de 1898, Estados Unidos obtuvo su primera y contundente victoria, arrasando la flota española en Filipinas.
El 3 de julio se libró la batalla decisiva en Cuba, donde los 7 barcos que la corona tenía en la zona fueron hundidos o capturados y murieron 350 marinos españoles y uno de Estados Unidos.
El 12 de agosto España se rindió y el 10 de diciembre de ese mismo año, en París, se firmó el Tratado de Paz.
El Tratado de París fue firmado y España entregó a Cuba y cedió a Guam y Puerto Rico a los Estados Unidos. España también vendió a las Filipinas a los Estados Unidos por 20 millones de dólares. Esto terminó con los derechos de España en otros países.
Les proponemos ahora profundizar en esta historia que configuró un nuevo mundo y puso fin al Imperio Español, 400 años después de que llegara al continente como conquistador.
La entrevista, como les decíamos, es con el historiador Marco Antonio Martín García.
Con nosotros, la voz del experto.
Marco Antonio Martín, qué gusto recibirte por primera vez aquí en Telescopio de Sputnik. Bienvenido.
Hola, muy buenas tardes para ti y para todos tus oyentes.
Ya los oyentes tendrán la oportunidad también de visitar tu blog, y digo esto porque a raíz de eso fue que surgió, que empezamos a coordinar la posibilidad de esta entrevista en torno a una fecha que para España fue muy importante y para América Latina también. Marco, estamos hablando de lo que ustedes llaman el desastre del 98. ¿Por qué le dicen así?
Pues mira, durante la segunda mitad del siglo XIX, España había logrado recuperarse de todos los problemas que había tenido al principio: las guerras napoleónicas, la pérdida de las colonias, las guerras civiles entre carlistas, absolutistas y los liberales. Y ahora que estaba recuperándose, que quería volver a ser una potencia de segunda fila menor, le llegó el conflicto en Cuba y la derrota fue tan aplastante y tan repentina y se la empezó a denominar desastre del 98. En los Estados Unidos es la de Spanish American War, ¿no? La guerra hispanoamericana. pero para nosotros es el desastre, porque marcó a toda la generación de aquella época. Entró un gran pesimismo y la gente empezó a ver cómo era el país de verdad, que era un país pobre, que le faltaba mucho desarrollo y que el dinero se gastaba en empresas militares, en colonias, que tenía muy poco que ver con las necesidades reales de la gente en el país, ¿no?
Claro, porque esa condición de imperio, de colonias en buena parte del mundo, claro, la había abastecido casi sin ningún tipo de problema, hasta que estas realidades empiezan a dejar en evidencia eso que tú nos cuentas. Pero este año de 1898 es el corolario de, podemos hablar de una guerra de desgaste previa, digamos. Estados Unidos tenía muchas ganas de estar allí presente. La doctrina Monroe ya estaba empezando, Marco.
Sí, desde hacía bastantes años atrás, desde 1855 más o menos, ya los Estados Unidos tenían intereses en la isla y habían hecho ofertas para comprarla. Es toda una época de expansión también de los Estados Unidos, como dices bien tú, de la doctrina Monroe, porque a México le hacen también la guerra y le quitan la mitad del territorio. También en esas mismas épocas compran Alaska, se empiezan a expandir por el Pacífico, con la isla Midway, van también a Hawái. O sea, es toda una época de expansión territorial que realizan ellos y ponen los ojos en las colonias españolas, viendo el desgaste que tiene España, que ya no puede mantener sus colonias por falta de modernidad, de potencia económica, ¿no? Y aunque son unas colonias muy prósperas, tanto Cuba como Filipinas, ¿no? Porque en Cuba se produce gran parte del azúcar de caña que consumen en Estados Unidos, llega hasta el 90%, y en Filipinas, por ejemplo, se exporta una gran cantidad de té y de seda hacia Europa, ¿no? También. Y Puerto Rico, café, en este caso, sería. O sea, son territorios muy ricos, pero que España no puede aprovechar porque no le falta industria, le falta potencia económica, que es lo que tiene precisamente Estados Unidos, que es el que importa de Cuba casi todo el azúcar.
Vemos ahí cómo un imperio empieza a decaer, está en esa etapa, y en contraposición este expansionismo de Estados Unidos. Una cosa explica la otra, de alguna manera.
Sí, pero es un expansionismo que no solo hacia los territorios españoles, como te he dicho, es también México, es también Alaska, es también Hawái. Buscan dominar toda América, como dice la doctrina Monroe, América para los americanos, pero para ellos, ellos son los americanos, ellos se llaman a sí mismos americanos, ¿no? Siempre. Y es para ellos, dominar ellos toda América.
Encontramos en esto, y es uno de los datos que tú aportas en tus escritos, un vínculo entre Martí, un héroe reivindicado por la Revolución Cubana, con, vínculos con Estados Unidos.
Sí, pero bueno, casi todos los insurgentes cubanos tienen vínculos con Estados Unidos, porque todos se acaban exiliando allí, o casi todos. Y allí en Nueva York forman ellos su grupo revolucionario, su partido revolucionario. Desde allí empiezan a buscar fondos, empiezan a comprar armas, empiezan a preparar expediciones con voluntarios para ir a la isla, volver a comenzar la guerra, la insurgencia. Entonces es un vínculo continuo de apoyo, pero un apoyo que no es oficial, porque mientras tanto Estados Unidos sigue negociando con España a ver si puede comprar la isla, o a ver si a España le interesa otorgarle una independencia.
Estoy pensando que las vueltas de la historia, las paradojas de la historia, tienen a este Estados Unidos hoy por hoy también, de alguna manera, desarrollando el mismo tipo de acciones contra una Cuba que a partir del 59 se distanció de esa potencia que había logrado arrebatárselo a España.
Sí, es curioso que en aquella misma época de la guerra contra España había periódicos en Estados Unidos que abogaban porque Estados Unidos hiciera toda una confederación de territorios que abarcara toda Centroamérica, México, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, es decir, que abarcara todo lo que es el norte y Centroamérica. Siempre han buscado dominar esa zona del continente, digamos.
Estados Unidos ganó la guerra y después de ahí, ¿qué es lo que se acuerda? Hay una firma de paz, digamos, de reconocimiento de España de la derrota en París, que es justamente el 10 de diciembre de 1898.
Sí, España acuerda ceder la independencia a Cuba, pero el resto de territorios pasan a ser propiedad de Estados Unidos, ¿no? Puerto Rico pasa a ser un estado más o menos ocupado, asociado con el tiempo. Y en Filipinas, por ejemplo, se lleva una gran decepción, ¿no? Porque ellos querían también ser como Cuba, un país independiente, pero de la noche a la mañana ven que han cambiado de manos, han pasado de unos amos a otros. Y la guerra en Filipinas continúa, produciéndose una verdadera masacre, ¿no? Miles y miles de filipinos mueren a manos de la represión norteamericana, ¿no? El resto de territorios, Guam y las pequeñas islas, también pasan a ser de Estados Unidos, donde forma bases militares y donde tiene su presencia siempre internacional. O sea, es un cambio de cromos. España acaba perdiendo los territorios, pero no logran la libertad de esos territorios. porque Cuba aún así es independiente en teoría, pero está bajo la protección de Estados Unidos.
Y tenía su economía atada a Estados Unidos ya también.
Claro, la exportación de azúcar que va de la isla a Estados Unidos empieza a estar controlada ya por los empresarios norteamericanos que van a la isla y compran ya sus propios terrenos, montan sus fábricas, etcétera, etcétera. O sea, la pretensión que pensaban los terratenientes cubanos cuando abogan por la independencia era que ellos iban a ser libres para poder vender su producto libremente a Estados Unidos, no que iban a venir empresarios estadounidenses a quitarles su negocio, a comprarles sus plantaciones, a montar fábricas y a dominar todo el comercio del azúcar.
Sí, desde el punto de vista geográfico, a su vez, Marco, tanto Cuba como Filipinas son estratégicos. Estoy pensando, me vengo al presente solo para marcar cómo la historia explica estos momentos. Si Filipinas sigue siendo un estado de alguna manera muy vinculado con Estados Unidos, en especial en esa oposición que tiene Estados Unidos con China en el control geográfico de la zona, y Cuba, claro, estratégicamente es un punto más que interesante para el desarrollo del comercio, por ejemplo, también.
Claro, Cuba te permite dominar todas las Antillas, todo el Caribe, y Filipinas permite tener una presencia en el Pacífico muy importante. Además, Filipinas en aquella época era un país muy, muy emergente. Vendía una cantidad de materias primas enorme al resto del mundo. Era un país muy rico en recursos. Y Estados Unidos no duda en poner ahí sus bases militares. De ahí vemos que en la Segunda Guerra Mundial se producen ahí bastantes batallas, ¿no?, contra los japoneses. Y lo mismo en las Islas Midway y lo mismo también en Guam, ¿no? Que son posesiones que crea ahí Estados Unidos para poder dominar con su flota al resto de países. Ya con su flota podía amenazarles económicamente, podía obtener beneficios de esa amenaza también, ¿no? Una posición ya estratégica, digamos, en el continente pacífico.
Que hasta el día de hoy se mantiene. Marco, ¿qué pasó en España después del 98? Se firmó el acuerdo en París y empezaba todo de nuevo. ¿De alguna manera le sirvió a España esa derrota?
No. Por desgracia, los problemas del país siguieron hasta bien entrado el siglo XX, ¿no? El atraso en algunas zonas, la casta militar que siempre buscaba un protagonismo político que no le correspondía, ¿no? Y lo que se buscó fue expandir los territorios en África, estableciendo nuevas colonias en África o aumentando las que ya había, ¿no? Y se empiezan a realizar campañas en Marruecos. Marruecos es el único que queda de África, porque el resto se han repartido los ingleses y los franceses, casi todo. Y los franceses, como son aliados nuestros, nos dejan el norte de Marruecos a España, ¿no?, como una especie de compensación. Y ahí empieza toda una serie de campañas militares, durísimas también, con bastantes reveses, que es donde surge toda una casta de militares fascistas, como Franco y toda esta gente, que luego será la que ocasiona la guerra civil en el país, ¿no? O sea que de un mal pasamos a otro mal aún mayor por el colonialismo y por los intereses económicos de una clase que quería siempre sacar materias primas desde otros países para abaratar los costes de producción, ¿no?
Hay un periodo histórico que termina después del franquismo, entonces, que involucra este periodo, esta época de la que estamos hablando.
Sí, yo creo que hasta que no se acaba el franquismo no se resuelven los problemas, ¿no? Porque son problemas que van perdurando y cambian los gobiernos, pero no se acaban de resolver nunca. Siempre se intenta distraer a la gente con nuevas campañas militares o con nuevos éxitos en el exterior, pero los problemas internos se van agravando. Empiezan incluso luego a surgir el separatismo catalán, tiene vínculos también con Cuba y demás, y buscan también la independencia de su región también, ¿no? Y eso que hubo la oportunidad, porque a raíz de la independencia de Cuba, mucho dinero que estaba invertido regresa a España, ¿no? De los empresarios españoles, regresa mucho capital a España. Y ese dinero, si hubiera sido bien reinvertido, podría haber servido para mejorar el país. Y además también la guerra creó una tragedia, ¿no? Porque muchísimos jóvenes murieron allí, sobre todo de enfermedades, más que de la contienda. Muchísimas familias pobres vieron que sus hijos habían muerto, y en aquella época solo iban al ejército los que no podían pagar un impuesto para librarse de ir al ejército, ¿no? Solo los pobres iban al ejército. Y eso ya empieza a crear también un problema social grave.
Sin duda, sin duda.
La guerra del 98 agrava los problemas que ya había y que entonces se había intentado siempre tapar, pero ya llega un momento en que ya se destapa y empiezan ya los problemas sociales graves del país, ¿no? La confrontación siempre ricos-pobres, el anarquismo, pues que también mucha importancia también en el país.
En el tramo final de la entrevista analizamos la guerra hispanoamericana, pero desde el presente, con una España que de alguna manera se vuelve a enfrentar a Estados Unidos en estas tierras.
Por un lado, intentando romper el bloqueo estadounidense hacia Cuba, y por otro, fortaleciendo los lazos con los distintos países, incluso con Venezuela.
Déjame volver al presente, Marco, en los minutos finales, porque de alguna manera vemos con la salida del Partido Popular del gobierno, con la llegada del PSOE nuevamente, Pedro Sánchez como jefe del gobierno, ha marcado varias señales hacia Europa, una de ellas tratando, por un lado, de cortar con la dinámica de solo sancionar a Venezuela para que, como lo postulan, se genere un cambio de gobierno. España dice que estaría bueno apostar al diálogo. Y también tenemos a un Pedro Sánchez que acaba de visitar Cuba después de 32 años sin una visita oficial de un jefe de gobierno español. ¿Cómo podemos reflexionar o qué te dice estos hechos?
Bien, España sigue teniendo muchos intereses comerciales en Cuba y no se han suspendido durante estos años. Siempre hay muchos intereses, sobre todo a nivel turístico. Tenemos muchas empresas allí de turismo, de construcción de hoteles. Hay más de 200 empresas ahora mismo españolas allí en Cuba, ¿no? Pero siempre se mandaban gente, pues ministros, secretarios, no se mandaba nunca iba el presidente porque no quería salir en la foto con Fidel o con su hermano Raúl, ¿no? Y ahora que está un presidente nuevo que no conoce a nadie aquí en Europa, está conocido en la isla, pero aquí en Europa no es una cara conocida, ¿no? Es un cuadro interno del partido, me imagino. Y ahora pueden sacarse la foto tranquilamente porque ya no es un Castro. Entonces la oposición de derecha no va a usar eso como arma contra Sánchez. No puede sacar la foto de Sánchez y Fidel, por ejemplo, ¿no? Que eso habría sido una foto que le habría causado bastante más problemas, ¿no? Sánchez, pues ello también con un gran grupo de empresarios, pues para intentar aprovechar el periodo este nuevo de apertura económica de la isla para ver si se pueden hacer nuevas inversiones, nuevos lazos comerciales, ¿no?, con la isla.
Bien, aquí estamos a 120 años de ese desastre de 98, España volviendo de alguna manera a enfrentarse a Estados Unidos porque existe un bloqueo que prohíbe casi todo tipo de negociaciones, aunque deja puertas abiertas, y Europa está tratando que se abran algunas más.
Sí, Europa es partidario de un aperturismo. Está viendo que hay cambios en la isla y no quiere que esos cambios se desaprovechen, ¿no? Que si la isla intenta abrirse y encuentra todas las puertas cerradas, volverá a cerrarse. Entonces, Europa quiere ser la salida abierta para Cuba, ¿no? Ya que ha llegado un tipo ahí a la Casa Blanca que apuesta por un proteccionismo ya del siglo XIX casi, ¿no?
Bueno, por eso,
y
seguro.
Si quiere volver a cerrar la puerta, pues Europa quiere ser la puerta abierta, y España siempre ha sido la puerta abierta hacia Cuba. Y en el caso de Venezuela, que me comentabas también, eso ha sido una noticia, pero no está todavía sin confirmar, porque hay fuentes que dicen que sí, otros que no. Hay sectores del gobierno y del partido que le apoya, que es Podemos, un partido ya de más izquierda, que apuestan por eso, por levantar las sanciones a Venezuela, pero otros del gobierno, del Partido Socialista, ya los más antiguos, no lo ven todavía claro, ¿no?, de cara a su electorado. Así que se lo están todavía pensando. Además, Europa es muy poco reticente ahora a abrir las puertas a Venezuela por todo el tema de los miles y miles de inmigrantes que han salido del país y el revuelo que eso ocasiona, ¿no?, a nivel internacional, ¿no? Podrá ser, pero lo tendrán que hacer con mucha paciencia y cuando las cosas estén más calmadas en Venezuela, ¿no? Que no se pueda usar la arma política, porque la derecha siempre usa la arma política aquí en España, los casos de Cuba y Venezuela siempre, o de Venezuela e Irán, siempre lo usan para atacar sobre todo al partido de Podemos, que ha tenido muchos lazos con Venezuela, ¿no? Sus principales dirigentes han sido asesores de Chávez y de Maduro también, ¿no? Y entonces Venezuela siempre es un arma arrojadiza aquí en la política interna de España, lo cual es una pena, ¿no? Porque no sirve para gran cosa, no resuelve ningún problema.
Está clarísimo, Marco Antonio, y acá podemos volver a preguntarnos qué ha aprendido España, qué ha aprendido América, qué hemos aprendido todos de estos hechos históricos que marcaron época, que vemos que algunas consecuencias se extienden hasta el día de hoy, y sin embargo parece que las personas no podemos evitar que cada tanto incurren los mismos errores, podemos decir, Marco.
Sí, además los pueblos latinos, como tenemos siempre ese cainismo, ¿no?, de pelearnos siempre entre nosotros, y por ejemplo en este caso, ¿no?, se peleaban los insurgentes cubanos contra los españoles, y en vez de llegar a un acuerdo permitieron que entrara un tercero en discordia y al final fuera que saliera ganador, ¿no? Porque ni los insurgentes consiguieron sus objetivos al 100%, y mucho menos España, ¿no? Porque al final fue Estados Unidos el que tuvo ahí el protectorado sobre la isla durante muchos, muchos años, permitiendo la corrupción y permitiendo luego los problemas que fueron apareciendo hasta que llegó la revolución. O sea, siempre es interesante darse cuenta de que hay factores externos que influyen en otros pueblos.
Clarísimo. Muchas gracias por esta clase de historia, por ayudarnos a pensar. Marco Antonio Martín, un gusto. Nos reencontramos en otro momento, si estás de acuerdo.
Pues muy bien, el gusto es mío y un placer saludarte a ti y a todos tus oyentes. Un cordial saludo desde España.
Hasta aquí Telescopio.
Sigamos comunicados, agradecemos todos los correos que nos llegan y los invitamos a mantener ese vínculo por radio.mundo@spondingnews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.